Comenzamos ahora con el tema 3 de Técnica Básica de Enfermería, titulado el tema Movilización, Traslado y Deambulación de Pacientes. En esta primera parte del tema volvemos a ver lo que es el sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por huesos, cartílagos, articulaciones y ligamentos. Los cartílagos son estructuras fuertes y al mismo tiempo elásticas que están presentes en algunas articulaciones óseas. Luego las articulaciones forman el sistema articular, unen los huesos y permiten la movilidad entre ellos. Con respecto a los ligamentos, es decir, que son estructuras con forma de cordón o de banda que unen los huesos entre sí en las articulaciones. Y con respecto al sistema muscular, está formado por músculos y tendones. Los tendones son estructuras que unen los músculos y los huesos. Además, los músculos están conectados con nervios. Cuando hablamos de sistema esquelético, nos estamos refiriendo al esqueleto humano adulto constituido por 206 huesos. Los huesos se clasifican según su forma en 4 tipos: largos, cortos, planos e irregulares. Tenemos los huesos de la cabeza en la parte lateral parietal, la parte de atrás occipital, y temporal también en lateral. En el frontal, la parte ventral o de frente, también tenemos esfenoides, que son 2, nasales, que también son 2, zigomáticos, que están en las mejillas, los maxilares superiores, el maxilar inferior o mandíbula, que es único, el lagrimal y el vómer, que sería la punta de la nariz. Con respecto al sistema esquelético, hablamos de los huesos de la columna vertebral. Ahora le toca el turno y diremos que hay. Están el grupo de los huesos cervicales del C1 al C7, que sostienen la cabeza y se corresponden con el cuello. El C1 se denomina atlas y el 2 asis. Son 7. Luego tenemos a continuación los huesos llamados dorsales o torácicos. El T1 a T12 son 12. Se sitúan en la parte central de la columna y se articulan con las costillas. A continuación nos encontraremos con los lumbares. L1 a L5 se sitúan por debajo del último hueso torácico y soportan la mayor parte del peso corporal. A continuación aparece sacras, S1 a S5, también son 5 los huesos, están fundidas y forman el hueso sacro que sujeta la cintura pélvica. Y por último, los huesos denominados cosígeas, el CO1 a CO4, son 4, están fundidos y forman el hueso llamado cosis. Hablemos ahora a continuación de lo que son los huesos del tórax. Bueno, el tórax está formado por 24 costillas dispuestas en pares. 20 de ellas se unen por detrás a la columna vertebral y por delante al esternón. Tenemos las clavículas, que forman parte de los hombros o cintura escapular, junto con los omóplatos. Los omóplatos o escápulas son 2 huesos anchos, casi planos, situados a uno y otro lado de la espalda, en el hombro, donde se articulan los húmeros y las clavículas. También nos encontramos con el manubrio, el cuerpo del esterno, esto formaría el esterno, todo el complejo de esterno. El cuerpo del esterno, como digo, y luego el apéndice sifoides. Los pares de costillas 11 y 12 no se articulan por detrás, por lo que se les denomina costillas flotantes. Con respecto a las extremidades superiores, decir cuáles son los huesos que la constituyen, tenemos la clavícula, el omóplato o escápula, a continuación el brazo con el húmero, el antebrazo con el cúbito y el radio, y la mano con una división de huesos donde nos encontramos la primera parte con el carpo y a continuación con un grupo de huesos que son 8, escafoides, trapecio, hueso grande, trapezoides, semilunar, piramidal, pisiforme y el hueso ganchoso. Luego nos encontraríamos con la zona de huesos metacarpianos. Tenemos aquí que son la continuación del carpo y con las falanges, con tercera falange, segunda falange y primera falange. Y con respecto al dedo, sería el dedo gordo, ¿no? Pues solo tiene lo que sería una, dos falanges, no tiene tres, el resto de los dedos tiene tres falanges. Con respecto a las extremidades inferiores, hablamos de lo que es el cosal, que está formado por el cosis, el sacro, el ilion, el isquion, el acetábulo, parece que es cuando donde se incluye la cadera, y el pubis. Luego tenemos lo que sería la pierna con una parte que es muslo y rodilla, formado por el hueso fémur, la rótula, a continuación lo que sería la pierna con la tibia, el peroné, y en el pie el tarso. Y luego una serie de huesos como son el calcáneo, el astrágalo, cuboides, escafoides, cuneiformes, luego a continuación los huesos metatarsianos y las falanges. Hablemos ahora del sistema articular. Las articulaciones son el punto de contacto entre dos huesos. Gracias a ellas, los huesos se mantienen juntos y permiten el movimiento entre ellos. Se clasifican en tres tipos según el grado de movimiento: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. La parte de que está formado el sistema articular, tendríamos ligamento externo, cápsula articular, membrana sinovial, cartílago articular, los meniscos o rodetes y el ligamento interno, eso desde el exterior hasta el interior. El sistema muscular, tenemos los tipos de músculo que son esquelético o estriado, el tipo de músculo liso y el cardíaco. Músculos como tendones de tríceps, tríceps braquial, que está en el brazo, el tendón del tríceps, tendón del bíceps, el bíceps braquial, está en la parte de atrás, y los tendones del bíceps. La clasificación de los músculos depende de, según su forma, largos, planos, orbiculares, triangulares y esfínteres. Por su función, agonista, antagonista, sinergista y estabilizador. Por su acción tenemos el flexor extensor, abductor, rotador y esfínteres también. Y según el número de vientres, con dos vientres, con tres vientres o con cuatro vientres. Y tenemos aquí un dibujo con algunos de los músculos más conocidos, como son, por ejemplo, el orbicular de los párpados, el masetero, estaría aquí la mandíbula, los bíceps braquial, el esternocleidomastoideo, está aquí en el cuello, el tríceps braquial, la parte de atrás, el pectoral mayor en el pecho, los intercostales, las costillas, el glúteo mayor en la parte de atrás, sartorio, que está en la parte del fémur, y el gemelo en la parte de atrás de la pierna. La patología del aparato locomotor son las siguientes. Con respecto al sistema esquelético, decir que está degenerativa con la osteoporosis, que es la reducción de la masa ósea y cambios estructurales que producen mayor fragilidad de los huesos. Con respecto también a este sistema esquelético estarían carenciales, como puede ser raquitismo y osteomalacia, que son producidas por falta de vitamina D, lo que ocasiona una mineralización defectuosa del hueso al no poderse fijar bien el calcio. También tendremos la infecciosa, como la osteomielitis, que es una infección del hueso de origen bacteriano. También traumática, que sería una fractura, que es la pérdida de continuidad de los huesos, cuya causa más frecuente son los traumatismos. Y por último, el tumoral, que son los tumores óseos, osteosarcomas y metástasis. Con respecto al sistema articular, nos encontramos con la artritis, que es una inflamación de una articulación, el esguince, que es una lesión articular consistente en una separación temporal y leve de las superficies articulares, acompañada del estiramiento o incluso desgarro de un ligamento. La luxación es una lesión articular consistente en la pérdida de contacto de las superficies articulares, y la hernia de disco, que es la salida del contenido gelatinoso del disco intervertebral por una insuficiencia del anillo fibroso que lo contiene. Esto con respecto a patologías del sistema articular: artritis, esguince, luxación y hernia de disco. Y por último, en el sistema muscular tendríamos la distrofia muscular. Son grupos de enfermedades que producen una atrofia progresiva de los músculos sin que haya previamente una afectación de la inervación. Y tenemos también la miositis, que es una inflamación muscular, sobre todo del músculo esquelético. Veremos ahora lo que es la mecánica corporal y su definición como el uso apropiado de nuestro aparato locomotor, con el fin de evitar lesiones al realizar las actividades profesionales o de nuestra vida diaria. Por ejemplo, al levantar una carga, flexionaremos las piernas y tendremos la espalda recta, utilizar los músculos de las piernas, tensar los músculos antes de iniciar el movimiento, levantarse lentamente, sostener la carga lo más cerca posible del cuerpo, no hacer giros con el tronco, realizar agarres firmes y desplazar los pies en la dirección del movimiento. Para depositar una carga, es decir, que hay que apoyar la carga en el lugar de destino. Si el lugar de destino está por encima de los hombros, hacer una parada para cambiar el agarre. Si la carga es muy pesada o de difícil, pues solicitar ayuda. Y si hay que arrastrar el objeto, la superficie debe estar lo más lisa y libre de obstáculos posible. Con respecto a la movilización de pacientes, mantener siempre la espalda recta, planificar movimiento y dirección que se seguirá. El técnico cuidado auxiliar de enfermería debe mantener al paciente cerca de su cuerpo, dirigir el pie en la dirección de la marcha. Si un paciente pierde equilibrio, tratar de amortiguar la caída sujetándolo y pedir ayuda si se necesita. Veremos ahora a continuación las posiciones del paciente encamado. Existen dos tipos de posiciones: las posiciones que son no quirúrgicas, sería de cúbito supino o dorsal, de cúbito lateral derecho o izquierdo, de cúbito prono o ventral, sin, semiprona, posición inglesa y la posición Foley. Con respecto a las posiciones quirúrgicas, tenemos la ginecológica o de litotomía, la 3 de Lemburg, la anti-3 de Lemburg, la genupectoral o mahometana, Roser o Proet y también la de realización de la punción lumbar. Asesores de movilización de paciente, tenemos las grúas de movilización, que pueden ser activas y pasivas, los equipos de transferencia, que pueden ser rígidos, flexibles, y otras ayudas de transferencia, como pueden ser los cinturones de sujeción, las entremetidas de la cama y los discos de transferencias. Y con esto último que hemos visto, finaliza la unidad 3 de movilización, traslado y deambulación de pacientes.